Podcast Mar Estéreo, la sabrosura de la radio.
Es muy importante, amigos oyentes de Jazmar 101.3 FM Estéreo, trascender, mirar un poco más allá de lo que ocurre y lo que pueda estar pasando en cualquier circunstancia. Y esto muy particularmente en lo que está sucediendo en este momento en Colombia, en donde se comienzan a concretar hechos ciertos, como es la concreción del fin del conflicto con las FARC. Como lo decíamos, han entregado ya el 60% y esto ha sido corroborado, ratificado oficialmente por voceros de las Naciones Unidas, que son los que mantienen el control de estas armas, que finalmente, de acuerdo con lo convenido, se harían, se construirían algunos monumentos para significar la importancia de la paz. Pero ¿qué puede ocurrir? Algunas personas estiman que ya se arregló y esto se pudo, ya se pone fin a todo y que todo está resuelto. Y resulta que no, porque hay algunas, ciertamente se soluciona un problema, que es la confrontación armada que tantas complejidades trajo y representó para el país, pero hay otros, además de otros orígenes, y qué va a pasar con ellos, cómo se van a abocar. Vamos a hablar con el doctor Ricardo Peñaranda. Él es miembro del Instituto de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad Nacional, profesor de esta importante universidad, a quien presentamos un saludo. Profesor Peñaranda, bienvenido a Jazmar Estéreo. Quisiera que usted nos ofreciera su visión trascendente de lo que va más allá. ¿Qué significa, una vez cuando se ha llegado a este acuerdo que ya está formal y que está afortunadamente caminando bien, qué representará para la solución de los problemas fundamentales? ¿Qué debe tenerse en cuenta? Bienvenido.
Buenos días, Jaime. Muchas gracias por su invitación. Vea, para sus oyentes, tal vez lo primero que quisiera compartir es el optimismo que a todos debe contagiarlos, dado que los hechos que han ocurrido, efectivamente, como usted lo señala, son de enorme importancia. Sin embargo, desde un punto de vista más amplio, nosotros venimos trabajando sobre el gran tema que es salir de la violencia. Colombia, y el referente histórico que tienen los colombianos, es de una violencia permanente, incluso para aquellos que no la han vivido directamente. Puede haber algunos municipios o algunas localidades que directamente no la han sufrido, y sin embargo, hay una conciencia, hay como un espíritu de que Colombia ha estado inmersa dentro de la violencia durante medio siglo. Algunos hablan incluso de periodos más largos. Ahora bien, creo que sí que se cruzan dos temas y dos conceptos. Por una parte, estamos terminando la guerra, pero por otra parte, la mayoría, y desde el gobierno, se habla del fin del conflicto y del posconflicto. Para nosotros, desde la sociología, el conflicto no es negativo. El conflicto lo que hace es expresar las tensiones que hay dentro de una sociedad y nos lleva a buscarles una solución dentro de canales de legalidad y canales de la discusión. Entonces, lo que estábamos planteando en el seminario que tuvimos a comienzos de esta semana con los colegas de la Fundación de Ciencias del Hombre de Francia, es que bienvenido al fin de la guerra, y es el tema que desarrollamos, y el segundo tema es bienvenido el conflicto. Es decir, que el conflicto social, el conflicto cultural, el conflicto comunitario, que no hemos podido tener porque ha estado obstaculizado efectivamente por la guerra, pues es el que vamos a tener ahora. Y por eso es que hay que abrirle también un espacio optimista a la llegada de ese conflicto. Que la gente no se asuste cuando empiecen las huelgas, como ya empezaron, las movilizaciones por la tierra, las demandas de quienes no han podido reclamar sus derechos, porque van a empezar, efectivamente, ya empezaron. Y va a ser el escenario, va a ser el panorama, pero es un panorama que, por molesto que pueda ser, con los bloqueos, con las marchas, con las manifestaciones, con todo lo que se va a venir, los colombianos deben estar preparados, pero preparados además positivamente, a mi juicio.
Ahora, doctor Peñaranda, naturalmente en el lenguaje, en la forma, es un poco distinto a lo que usted acaba de decir, porque la gente, por lo menos lo que se le ha dicho, es que el conflicto con las FARC ya terminó. Y que habría eventualmente nos encontraríamos en un panorama casi paradisiaco donde ya todo sería ya solucionado. Y resulta que, como usted mismo la nota, la concepción que ustedes tienen está significando que ahora es cuando se tiene que abocar la realidad del país. La pregunta necesaria pregunta que surge allí es de qué manera podía organizarse el país a los colombianos, particularmente a quienes le cabe la responsabilidad de la autoridad, en el ejercicio de la autoridad, para que estén en la mejor forma para abocar esto y buscar una solución y no, por el contrario, como se diría en el lenguaje común y corriente, salir de Guatemala para meternos en Guatepeor, es decir, vamos a estar peor.
Pues esa es una de las preocupaciones para un país que ha tenido una guerra tan larga, porque ni las instituciones ni la ciudadanía conoce décadas de paz, ni conoce lo que es vivir en paz. Entonces, existen dos riesgos. Por una parte, que aunque han cesado las acciones de guerra, se calcula que en estos 6 meses, después de la firma del acuerdo, ya se han ahorrado, por cuenta de la guerra, más de 2.500 víctimas mortales. Eso es un montón. Pero aún así, existiría el riesgo de que por otras vías, por vías de grupos armados criminales, delincuencia común o violencia derivada de economías ilegales, se generaran nuevas formas de ejercicio de violencia y de violencias criminales que, como por ejemplo en El Salvador, hicieran aumentar el número de víctimas mortales aún después de la guerra. Ese es uno de los grandes riesgos. Y para eso existen todo el tema de políticas públicas de seguridad, cubrimiento por parte del Estado de las zonas de donde han salido las FARC, por ejemplo, y las políticas de presencia estatal en todas sus dimensiones. Pero la segunda es la de aclimatar dentro de los colombianos la idea de que la democracia es dinámica, que la democracia es conflicto. Me refiero a conflicto social, conflicto étnico, conflicto comunitario, conflicto de clases, pero que esos conflictos tienen que resolverse por las vías institucionales, lo cual no significa que se queden callados, sino que las vías institucionales sean lo suficientemente amplias para que quepa dentro de ellas la protesta, el reclamo por los derechos que se exigen, el reclamo por las deudas sociales que están, digamos, vigentes y que están acumuladas durante años, y que la sociedad, que repito, no ha conocido años en que la protesta, por ejemplo, la protesta social, no sea estigmatizada, permita que se desarrolle y tengamos una sociedad dinámica, que es una sociedad en conflicto.
Profesor Peñaranda, pero ¿cómo se lograría particularmente a quienes le cabe la razón? Es decir, a los que piensan, a la clase dirigente colombiana, para que esa clase dirigente colombiana esté abierta con una nueva mentalidad, en donde haya tolerancia, en donde haya comprensión y donde haya un criterio de justicia, para que las voces disonantes que puedan aparecerse allí para reclamar un derecho no sean arbitrariamente confrontadas, enfrentadas e inclusive reducidas.
Claro, claro. Pues ese es un tema de cultura política. De eso, el rol que puede tener la educación, que tienen ustedes los medios de comunicación, que tienen los vehículos de expresión de la sociedad, como las organizaciones no gubernamentales, los líderes sociales. De hecho, se ha avanzado bastante. Si yo comparo la Colombia de hace 30 años, incluso de hace... Si usted recuerda, por ejemplo, hace 15 años, a comienzos de este siglo, incluso ciertos términos no se utilizaban en el discurso público. No se hablaba de guerra, no se hablaba de conflicto, se trató de limitar todo a un tema de terrorismo. Todo está cambiado bastante, el arco es mucho más amplio. Lo importante ahora es que a través de los medios, a través de la academia y las organizaciones sociales y civiles, vayamos aclimatando dentro de los colombianos la idea de que podemos sacar un gran provecho de permitir la expresión del conflicto social, justamente para que entendamos en dónde están los vacíos, en dónde están las injusticias, en dónde están las disfunciones de la sociedad colombiana, muchas de ellas acumuladas por décadas y acalladas durante décadas también por la guerra que no permitió que se expresara.
Ahora, doctor Ricardo Peñaranda, el grave problema de estas sociedades es que tienen unas costumbres, unos hábitos. Y aquí una de las costumbres más preocupantes es que el disentir es descalificado, descalificado. Aquí para fácilmente uno gradúa a cualquier persona de enemiga porque disiente, porque está en desacuerdo, en opinión. Y además lo vemos, veámoslo en simplemente en el fútbol. Aquí se constituyen grupos del uno, del otro, del Cali, del Nacional, etcétera, etcétera. Y son grupos beligerantes porque no le permiten al otro lanzar un vítore, un reconocimiento. Esa cultura, la pregunta apunta en esa dirección. ¿Cómo podría comenzarse de verdad un encauzamiento para que la gente entienda que el derecho a disentir es un derecho que le cabe a todo el mundo y que no significa condena ni desaparición, abolición de quien diverge de uno?
Exactamente. Pues mire, esa es la tarea. Entonces estamos. Podría añadir quizás que hay que abordar también el problema de manera creativa. Pienso en, por ejemplo, las propuestas de violencia simbólica que hacían Tanas Mocus hace algunos años. Creo que habría que volver sobre aspectos de esa naturaleza, es decir, que la gente vuelque sus diferencias de una forma creativa, que las exprese, incluso que recurra a ciertas manifestaciones, repito, como de violencia simbólica, es decir, que se haga, por ejemplo, un muro sobre el cual la gente cuente y plantee sus opiniones, y que el otro esté planteando al mismo tiempo las suyas. Algunas cosas de esta naturaleza creativa que quizás nos ayuden a distensionar el fútbol podría ser una solución para que en general haya procesos en donde se expresen de manera contraria opiniones que no están sintonizadas, por decirlo así. Pero también hay otro aspecto importante que usted debe tener en cuenta y que también nosotros hemos trabajado mucho, y es el tema de la memoria y su posibilidad de acercar a quienes en el pasado fueron enemigos, y la memoria como un mecanismo y un recurso para la paz, para aclimatar los espíritus, teniendo enorme cuidado de que no nos ocurra lo que ha sucedido en otros momentos de violencia en Colombia, y es que las memorias que quedaron bloqueadas, que quedaron ocultas, que quedaron cercenadas, se conviertan más adelante en odios que incuban la venganza.
Doctor Ricardo Peñarán, a propósito de la memoria, podíamos recordar, y los colombianos seguramente tienen presente esto, cuando hubo la confrontación entre liberales y conservadores, y cuando comenzó el bipartidismo, y cuando, el Frente Nacional, uno de los dos líderes muy importantes, Laureano Gómez y Alberto Lleras, o Alberto Lleras y Laureano Gómez, firmaron lo que fue el Frente Nacional. Una alternación y el bipartidismo. Independientemente, la pregunta que quisiera hacer o la que le formulo a usted es esta: ¿qué podría hacerse, cómo podría hacerse para inventarnos algo así como un Frente Nacional o algo? Es decir, en donde se incorpore verdaderamente el gran cúmulo de la sociedad, y no que sea, con el debido respeto, le digo, ustedes están trabajando en la Universidad Nacional y están haciendo un trabajo formidable, pero es algo pequeño en relación con el contexto general. Pues que ya estamos con 50 millones de habitantes, como para lograr el grueso de la gente que se vincule verdaderamente y se pueda crear un pacto, no sé cómo se llame, pero un pacto que cambie o por lo menos inicie el cambio de pensar, de analizar la vida y asumir un papel frente a ella.
Para eso necesitaremos casi que otro programa. Desafortunadamente no podríamos alcanzarlas a desarrollar hasta ahora, en este momento, pero simplemente le doy una pista. Efectivamente, lo que usted mencionó sobre el Frente Nacional es un gran ejemplo de cómo una sociedad que no enfrenta su pasado, sino que decide echarle tierra, dejarlo dormido, tiene que enfrentarse a los efectos, digamos, de una memoria que dejó cercenada. El mejor ejemplo es el Capitán Venganza, justamente. Fue uno de los bandoleros, digamos, de los nombres, y son muchos, Desquite, Venganza y otros, que desarrollaron y ejercieron una violencia después de que aparentemente estaba terminado el enfrentamiento bipartidista. Me tengo que ir en este momento, desafortunadamente. Me toca despedirme de sus oyentes, pero en otra oportunidad podríamos avanzar en estos temas.